Contra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches según el lugar donde nos sintonicen. Gracias, hermanos, por estar presentes con su presencia, con su energía, para este gran programa que estamos formando entre todos, El Faro Camino a Shambhala. Y agradecemos para esto al gran equipo de producción de Radio Mantra FM, quien gracias a ellos podemos realizar semana a semana esta actividad de servicio. Y claro, saludamos a todos los hermanos que nos están escuchando por el reproductor, los que nos siguen en el chat, y a quienes en su momento lo harán en diferido. Y también saludamos a los compañeros que en este momento estamos compartiendo. Y nos vamos hasta Diamante, Argentina, y ahí se encuentra nuestra amiga y hermana María Teresa. Tere, buenos días. ¿Cómo estás?
Buen día. Hola, Ricardo. Muy buenos días. Muy bien. Disfrutando de un día más cálido hoy. Claro, con un poco más de humedad, por supuesto, pero en la semana va a ser así y aparentemente luego nuevamente un poco de frío, pero como dices tú, todo está muy bien. Y preparada ya para disfrutar de un bello programa junto a todos nuestros oyentes. Gracias, así, Ricardo.
Gracias, gracias, Tere. Y nos trasladamos hasta las cercanías de Barcelona y ahí se encuentra nuestro amigo y hermano Jesús. Para ti, buenas tardes, Jesús. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, buenos días para vosotros. Pues mira, una edición más, estamos en la 515 del Faro, y hay que decir que esta semana, pues tenemos el domingo, el día 21, acabando el ciclo de cáncer, tenemos precisamente el segundo plenilunio, y el lunes 22 entraremos bajo la impronta energética de Leo, con lo cual las energías se van a mezclar un poco, pero bueno, es lo que toca.
No, el gran Leo.
La luna y el sol.
La luna y el sol, exactamente. Muy bien, pues también lo saluda a Ricardo desde la Ciudad de México, con un clima muy equilibrado por la lluvia que está presente, y eso es una bendición. Y pues vamos a continuar con el principio de unanimidad, considerando en esta ocasión la conciencia colectiva. Y decirles que desde que iniciamos este programa, estamos desarrollando las leyes y principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Y trataremos, como siempre, junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca, en el intento de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos con los que compartimos nuestro servicio, estas leyes y principios de la nueva era. Y para ir introduciéndonos en el tema, tenemos lo siguiente. En el recorrido de la evolución humana, en un determinado momento y dentro de la escala de sonidos de la naturaleza, está la organización y construcción del lenguaje humano, donde se ha creado lo que técnicamente se puede definir como la estructuración inteligente del lenguaje, el cual va siendo lenta aunque metódicamente organizado, de acuerdo con todos los sonidos, simbolizando cosas, ideas y estados de conciencia, que ha ido sumando en la mente de la humanidad la conciencia colectiva para crear las distintas comunidades sociales de la Tierra. Y es allí donde la relación de los seres humanos entre sí y sus vínculos de comunicación se completan. Es donde se cierra un ciclo en la era de relaciones humanas. El lenguaje organizado ha abierto otro proceso fundamentado en el principio de conciencia social. El ser humano empieza a reconocer su entorno social y a responder a la ley de la convivencia. La etapa que sigue es de coordinación inteligente, de lenguaje específico que corresponde a cada comunidad social o colectividad humana. Y aquí, Jesús, si logramos unir un poco más nuestros corazones, se puede dar por bien empleadas las palabras que se utilizan para formar un conjunto de ideas que nos han ido uniendo a través del tiempo. ¿Qué nos podrías comentar al respecto, Jesús?
Pues mira, Ricardo, podríamos decir que conocemos que no existe un efecto sin causa. Este efecto de encontrarnos buscando la verdad, tratando de investigar las cosas grandes de la vida, obedece a una causa más grande que nosotros mismos. Es esta causa la que tiene importancia. Si buscamos esta causa en nuestra existencia, llegará un momento en que seremos realmente ciudadanos aptos para vivir en colectividad. Formaremos verdaderas comunidades humanas, ya no miraremos el aspecto científico, político, económico, religioso de una nación. Veremos seres puros, humanos, buscando el bien de sus hermanos. Es decir, por ejemplo, la gloria del Renacimiento surgió como efecto de una serie de palabras invocativas pronunciadas por una serie de egos que habían encarnado a través del cuarto rayo para enseñar lo que es el arte creador. Y el Renacimiento, la cultura del Renacimiento, no se ha perdido ni perderá jamás, porque se ha ido agregando al contenido histórico de la humanidad, como sonido, como ley y como base del lenguaje del futuro. Sabe desde el fondo de su corazón que no le pertenece, que corresponde a la colectividad humana. Por lo tanto, todos los sonidos, los que engendran las grandes obras de arte o las grandes obras filantrópicas de los seres realmente amantes de la humanidad, son sonidos que se agregan a lo que será el sonido del futuro, porque no podemos separar un contenido cultural o artístico ni civilización alguna de los sonidos que engendraron aquellos seres que produjeron estas cosas. Y cada nación dispone lo realizado al alcance de todas las naciones. Y aquí se nos plantea una María Teresa, una cuestión. ¿Nos damos cuenta que hay cosas a liquidar solamente hablando de la palabra?
Sí, claro que sí. Y también de cómo la palabra se tergiversa, ¿no? De acuerdo con el sentimiento del creador, que es convertir el creador, con mayúscula, es convertir a cada ser humano en una joya musical, en una piedra engarzada en el ejercicio de las funciones cósmicas. Este es nuestro futuro. Estamos viviendo todos en la Torre de Babel, porque hablamos lenguajes distintos, y no simplemente como idioma, sino como seres humanos. Cada cual quiere que sus propios puntos de vista sean los mejores, y que por ello no tienen discusión. Están por encima de los demás, y este es un concepto que forzosamente tendremos que extirpar del corazón porque no se ajusta a la verdad cósmica ni a la ley de la naturaleza, siendo esta ley el principio de fraternidad que tiene que unir a los humanos y a los pueblos, creando una colectividad sin luchas y reacciones, dentro de la cual todos podamos comprendernos con un solo idioma, con un solo corazón y con una sola mente, Y esto es lo que se trata de hacer. Y trata de hacer el discipulado espiritual del mundo, en estos momentos y en todos los tiempos. Cuando se participa de reuniones, por ejemplo, o meditaciones como el plenilunio, donde no somos solamente portadores de la energía planetaria estimulada desde Shambhala, sino la energía de esta poderosa entidad que gobierna toda una constelación y que al pasar por el logos de un planeta determinado, trae una energía cuyas características específicas modifican las limitaciones que existen en nuestros vehículos. Es un baño de energía dinámica que produce un dinamismo que se manifiesta en forma de paz. No la paz emocional, sino una paz en el corazón con un sentimiento de integridad que tendrá consecuencias inevitables en la vida kármica personal. Se trata, por lo tanto, no solo de un beneficio para la gran colectividad humana, sino también la oportunidad que tienen los grandes seres de poder manifestarse a través nuestro, siempre que ofrezcamos a ellos nuestros vehículos, nuestros canales de expresión, para que a través del cuerpo etérico puedan manifestarse en el ambiente social. Entonces, Ricardo, ¿hay problemas en un grupo de convivencia?
Mira, Tere, el ambiente social que creamos, que no es algo aparte de nuestra voluntad, sino que por nuestro propio espíritu creador traemos al ambiente aportaciones, buenas o malas, que dependen de nuestros mejores o peores estados de conciencia. Ahí está, pues, nuestra responsabilidad. Entonces, podemos preguntarnos, ¿qué es exactamente una comunidad? Agrupar a una serie de personas de distintas tendencias y hacer que convivan sin mucha ofensa entre ellos, o bien es estar unidos en el corazón, no en las costumbres. Es la expresión de gozo que trae el estar juntos y al propio tiempo unidos. Se sienten tan amorosos los unos con los otros, ¿qué logran impedir que esta comunidad llegue a su pleno florecimiento? ¿Hay dudas? ¿Hay incertidumbres? ¿O hay paz? Porque vamos a construir una agrupación de seres que no se comprenden entre sí. Entonces, la base es que se comprenda la ley universal, que es la de estar unidos, no simplemente estar juntos. ¿Y cómo se logrará esto? Siendo muy conscientes del trabajo, muy conscientes de lo que se trata de desarrollar, porque es muy fácil estar juntos, facilísimo. Es una cancha de fútbol donde hay mucha gente junta, pero hay una unión dentro de todos ellos. Hay dos bandos que luchan y, naturalmente, el estar juntos no implica la santidad que significa un grupo de tipo espiritual. Entonces, hay amor profundo e intenso tal que en este efecto se evite toda división. ¿Se siente la separatividad o existe el afán de ser líderes, de conducir al grupo? ¿O bien se trabaja como un organismo perfecto? Se constituye un organismo tan sincrónicamente relacionado entre sí que su función sea realmente social. ¿Por qué se trata de agrupar formando colectividades? ¿Por qué se teme a la sociedad o por qué se busca una manera más fácil de desenvolverse socialmente hablando? Y Jesús, con todo esto, entonces, si no hay amor, ¿se fracasará? ¿Qué nos podrías comentar, Jesús?
Pues mira, Ricardo, esto es un desafío. Los que tratan de adquirir conciencia social de una manera colectiva, uniendo sus actividades, tratando de ser correctos en sus actitudes, pero en el fondo, si no hay amor, se fracasará. Pues solo por la unión humana existirá una conciencia social, no simplemente colectiva, y no solamente se sentirán juntos, reunidos, agrupados, constituyendo células de interés social, sino que se convertirán en una conciencia social plena de interés colectivo. Entonces ya no se puede fracasar y habrá que intentarlo a toda costa, porque la agrupación y la unión de muchos seres humanos traerá como consecuencia la humanidad social libre de tensiones y de miedos, que es lo que sucede actualmente en nuestra sociedad moderna. Somos hijos del cosmos. No hay que preocuparse por las dificultades actuales, de todo cuanto existe que impide ser perfectos en esencia, sin darnos cuenta del reconocimiento de la verdad que estamos todos tratando de revelar, de esta verdad cósmica, de este gran movimiento universal que no podemos comprender si no comprendemos primero nuestro corazón. Ahí está la primera de las grandes estancias de la búsqueda, reconocer el movimiento cósmico. Después, reconocer el movimiento disconforme de las tres estructuras a través del tiempo histórico, hemos comprendido la mente, la emoción y el cuerpo. Esto es lo que se opone al movimiento del Cristo cósmico en el corazón. Tendrá que surgir inevitablemente un conocimiento de cada uno de los tres cuerpos y el propio tiempo, y al propio tiempo aquel poder espiritual que los integra en un todo coherente. Y aquí se está en una verdadera colectividad. Si se lucha en uno u otro de estos tres vehículos de la conciencia, se lucha siempre dentro del grupo y no habrá una afinidad espiritual, porque cada estructura impone su veto. Es una barrera entre cada uno, cada miembro del grupo y la verdad, y entre cada uno y el grupo. Y aquí tenemos una pregunta más. María Teresa, ¿podemos gobernar la personalidad para encontrar esa comunión? ¿Qué nos puedes ampliar?
Bueno, mira, Jesús, en este sentido, en relación a la mente, porque quizás todavía no se ha disciplinado el pensamiento, ¿no? Es decir, me digo, paro el pensamiento porque soy el dueño del pensamiento. ¿Se ha logrado esto ya? ¿Se puede paralizar el deseo? ¿Se puede decir, voy a dejar de desear? Evidentemente no. Y el cuerpo físico, con sus exigencias anacrónicas e instintivas, ¿se ha controlado? Pues, ¿cómo entonces controlar una colectividad que está sujeta a estos mismos inconvenientes? Porque cada uno con sus inconvenientes han creado esta colectividad. Es verdad que se precisa inteligencia para estar dentro de un grupo, constituyendo una colectividad, siendo responsables de esta colectividad, viviéndola intensamente en el corazón, sintiéndose hermanos los unos de los otros. Esto significa que se han integrado algunas de las estructuras construidas para la manifestación de la conciencia. Es realmente un constante desafío al ser humano para que reconozca esta verdad, porque antes de llegar a este descubrimiento básico, se ha de luchar contra las propias estructuras. Existe, por ejemplo, el nuevo grupo de servidores del mundo, que constituye una agrupación de personas de buena voluntad de todas las tendencias y condiciones sociales, unidas por el espíritu de buena voluntad y por el deseo de bien. De las demás colectividades no hablemos porque siempre hay diferencias. El caso es que estas agrupaciones de almas, las del nuevo grupo, no se juntan por el deseo o por la afirmación, sino por simpatía vibratoria. Es aquella simpatía vibratoria que hace que nos sintamos más atraídos hacia unas personas que hacia otras. Existe entonces una constante energética en este aspecto, y no simplemente por razones de rayo. Se trata que detrás de la fuerza del rayo existe un propósito que es idéntico en quienes se reúnen por afinidad. Entonces aquí, Ricardo, preguntarte si hay individuos que se reúnen por afinidad de tipo espiritual, ¿qué puedes decirnos?
Mírate, María Teresa, si esto fuese posible, de que un grupo de personas estén unidas verdaderamente por el amor, la compasión y la justicia, eso sería ideal, pero no existe todavía. Por eso se habla de lo que existe en el mundo subjetivo, el mundo de las almas, donde todos tenemos una participación activa y, sin darnos cuenta, formamos comunidades en el mundo mental o en el mundo astral, con lazos de afinidad por participación psicológica. Pero cuando hablamos del alma, entonces existe una participación más plena, más activa, aunque no nos demos cuenta físicamente, y trabajamos conjuntamente cuando aparentemente el cuerpo está sujeto al descanso o cuando estamos sin hacer nada. Nuestra alma está trabajando, constituyendo un núcleo de luz y de energía que utiliza la jerarquía para ciertos fines específicos aquí en la Tierra. Si se puede llegar a un punto en los grupos subjetivos y que existe un elemento subjetivo de unificación, se triunfará y la jerarquía ayudará. Y esto es casi un deber social de unificarse por amor. Porque el amor nos unifica a pesar nuestro, pues así nos sentimos un grupo realmente activo en el mundo de la compasión y trabajamos en aquel sentido. Porque hemos hecho una participación muy activa en los negocios del Padre y lo demás se nos da por añadidura. Existe un esfuerzo del ser humano buscando un arquetipo, una perfección. Y este gigantesco esfuerzo humano que hace el ambiente social tenga un valor desde el punto de vista de la ética y de la moral, es simplemente esto. Compañeros, hermanos, la bibliografía utilizada en esta ocasión son los misterios de Shambhala y las conferencias de Vicente Beltrán Anglada, así como cuadernos del grupo de meditación para la nueva era. Vamos ahora a una pequeña pausa y regresamos con ustedes para responder sus preguntas. Muchas gracias. Regresamos.
Estás escuchando Mantra FM, sonidos trascendentes.
Thank you. Para comunicarse con el Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoayambala@gmail.com o búscanos en Facebook como elfaro.caminoayambala. Yambala se escribe con doble L.
El Faro, iluminando la 91.9, Mantra FM.
Bueno, vamos a continuar el programa y con el momento de las preguntas y sobre el tema que tenemos hoy, el principio de la unidad, de la unanimidad, y estamos considerando la conciencia colectiva. Y tenemos algunas preguntas realizadas por el equipo, y una de ellas es la siguiente: ¿cómo la ley de la naturaleza y la verdad cósmica conducen a los seres humanos a vivir en fraternidad? ¿Qué puedes decir, Ricardo, a esto?
Sí, pues muy interesante. En primer lugar, reconocer que cuando el ser humano ya se siente, sabe que es un alma y empieza a trabajar desde el alma, a vivir como alma y a buscar las grandes verdades, va encontrando que existe un gran orden en el universo. En el universo, considerando nuestro sistema, o en el cosmos absoluto, todo tiene un orden. Hay leyes cósmicas que se cumplen. Tres grandes leyes cósmicas, como la ley de economía o la ley de atracción, o aquella profunda ley de síntesis, una ley, gran ley espiritual. Pero de ahí se van a derivar muchas leyes que van a regir a la naturaleza, que van a regir la vida humana, por lo tanto, porque rigen a todos los reinos. Y uno de los grandes principios es la fraternidad, la armonía. Y esto conduce a que una sociedad humana busque siempre vivir en fraternidad. Es una gran tarea, no es simple, porque la historia del ser humano es una serie de guerras, de luchas, de intereses, de pasiones, y esto lo tiene que ir superando, porque la evolución del ser humano es una evolución de la conciencia, y es allí donde está la clave para que a través de diversas expansiones de conciencia, como individuos y después como grupos o como intergrupos, vayamos logrando que esa fraternidad se pueda llegar a producir. Una fraternidad que será primero entre seres humanos y una fraternidad aún mayor que vendrá posteriormente, que será entre seres humanos y la fuerza angélica. Sí, Tere.
Gracias, Ricardo. Entonces, Jesús, ¿podremos vivir en algún momento en fraternidad?
A mí me gustaría decir que sí, que en la era de Acuario va a acontecer eso, pero hay que tener en cuenta que en la era de Acuario hay un karma tan grande procedente de la era de Piscis y anteriores eras que seguramente ahora que la humanidad está un poco más preparada y las almas que encarnarán en los próximos siglos podrán enfrentar esa prueba karmática. Ahora, regalado no hay nada en la Tierra. Nada sale gratis en el sentido de que todo obedece a una causa. Hay tanto que purificar en este planeta, por mucha tecnología que tengamos, no olvidemos que la tecnología no es nunca, nunca, nunca sinónimo de conciencia. Aquí lo que falla es la percepción de la realidad. Nos hemos abocado al mundo material porque fíjate lo que podemos hacer, nos queda el teletransporte nada más que se sepa, lo demás podemos hacerlo casi todo. Bien, pero es que resulta que a nivel de conciencia no hemos avanzado tanto. Nos parecemos bastante a los romanos, aquellas venganzas que tenían, aquellos atentados entre ellos, se mataban los candidatos en el Senado, o sea, bueno, historias, pero no puede ser que después de 2000 años estemos igual. Estamos igual porque hemos preferido desarrollar el aspecto inteligencia, el tercer rayo, que hay que trabajarlo, obviamente, pero que por algún lado hemos dejado apartado ese aspecto de conciencia que une el propósito divino, el Padre, con lo que sería la madre, la materia. Y eso lo hemos dejado para no se sabe cuándo. Y aquí está el gran problema, que no funciona nada en el planeta Tierra si no hay una perfecta relación entre el Padre y la Madre, entre el Espíritu y la materia. Y ya podemos llamarle verdad cósmica, le podemos llamar ley de naturaleza o hablar de la fraternidad. No olvidemos que hubo hace 200 y pico años una revolución en Francia que hablaba de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad. Pero claro, ¿cómo empezó? Empezó aplicando el sentido crítico del tercer rayo de la manera más atroz, cortando la cabeza a todos aquellos que no pensaban igual. Y al final, con una paradoja muy curiosa, aquellos que aplicaron la guillotina a los demás también la acabaron probando. ¿Qué quiere decir? Que la causa y el efecto está completamente intrincado. Hoy en día, en estos momentos, si hace 200 años había problemas, ahora, tal y como está la humanidad con las redes sociales, no se sabe al 100% dónde está la luz y dónde está la oscuridad. Todo está contaminado, todo. El gran problema es que la verdad está contaminada y la oscuridad está contaminada con un poco de luz. Por tanto, eso es muy peligroso, porque no sabemos muy bien a qué patrón. Yo creo que lo que se pretende por parte de la jerarquía y Shambhala es que el ser humano deje de lado de conectarse con lo exterior y mire hacia adentro. Y ahí, si ese corazón, ese sentimiento, esa realidad de conciencia, incluyendo a los demás, al grupo, funciona, la intuición nos acompañará. Pero caso contrario, viviremos la prueba de los esclavos, es decir, la prueba de los nazis hace 80, 90 años, que trataron a los judíos como lo que es el mito de la evolución humana. No queremos salir de nuestro estado de confort, pues nos meterán en un campo de concentración que será una figura geométrica de ángulos rectos, con lo cual ya sabemos lo que nos espera. Prácticamente el exterminio.
En cierta medida estamos así.
Estamos así.
Dentro de estructuras, ¿no? Presos dentro de estructuras, sea la que fuere.
Exacto.
Entonces yo podría solamente agregar, Jesús, a todo lo que has dicho, de que, bueno, si no tenemos gobernados nuestros vehículos inferiores, o sea, el mental, el emocional y el físico, siempre tendremos fricción, ¿no? Para describirlo en términos nuestros, ¿no? Y entonces, cuando el individuo avanza en ese sentido de gobernar a sus propios vehículos, entonces sí habrá menos de esas fricciones. Como decías bien, esas estructuras que nos aprisionan. Y entonces ahí se pueden establecer lazos de fraternidad. Yo creo que la cosa podemos hacerla por ahí. Y como decimos, a medida que la ley espiritual, la verdad cósmica, se imponga a la ley de la naturaleza, habrá, como decimos, más posibilidades de establecer esa convivencia en los ambientes cotidianos. Bueno, vamos a una segunda pregunta, si les parece bien. La unidad humana es la clave para alcanzar una verdadera conciencia social. ¿Qué puedes decir, no, Jesús?
Evidentemente hay que responder afirmativamente. Si no hay una conciencia humana individualizada, no podemos desarrollar una conciencia grupal. No olvidemos que esto parte de lo más profundo, una semilla que empezó a fructificar hace millones de años y que poco a poco va dando sus frutos. Pero para que lleguemos a esa etapa idílica de la famosa sociedad comunista de Platón, que será la séptima ronda, la séptima raza raíz, séptima subraza, francamente hay que picar mucha piedra. Es que esto no lo da la evolución, lo construye el ser humano, aprovechando las energías que vienen en ese momento. Ojalá pudiéramos decir, no, ya está construido. Este tramo del Antacarana no está construido y además es el Antacarana más difícil de entender y de construir. Es el horizontal. Porque el vertical sí que es verdad que se puede, a través de ciertas técnicas, contactar con la parte superior. Pero no sirve de nada si no nos responsabilizamos de la verdadera cruz, que no es el mástil hacia arriba, es el brazo horizontal. Porque sin eso no tiene ningún sentido, sin el brazo horizontal. Y hoy por hoy ahí sí que hay que picar mucha piedra, hay que trabajarlo, nada más.
El servicio.
Hay que y sobre todo colgarse en la cruz, que ese es el verdadero significado. Yo me responsabilizo de mi karma, de todo lo que he generado. Eso no se hace a nivel planetario porque políticamente no se entendería tampoco.
Pero ese es el camino, finalmente.
Es que ahí está el camino. El camino es del camino muy duro, pero la gente prefiere las cosas edulcoradas. Que mañana el karma desaparecerá y que los maestros nos quieren mucho. Pero a ver, yo no digo más. Digo más.
Pero espejismo, Jesús. Sí, sí. Un gran espejismo que no, que no nos va a conducir a buen puerto.
A ninguna parte, a ninguna parte.
¿Qué dices, Ricardo?
Pues indudablemente que el ambiente que estamos viviendo en esta ocasión en la humanidad no es simple, porque está predominando el mundo físico, el mundo del deseo. El cuerpo astral es el que está en verdad en un gran dominio. Y claro que hay una gran razón. El cuerpo físico responde mucho al cuerpo astral y al cuerpo mental. Pero el cuerpo astral, el cuerpo de emociones, es el que está predominando. Se habla del plano astral como el plano donde está la ley del amor. Y por lo tanto, hay que buscar que esa ley de amor, esa ley de armonía, pueda en verdad ir motivando las emociones de cada ser humano. Y con esa frecuencia de amor, en esa vibración, tratar de unir a todos los seres que estén cerca de él. Una gran tarea se tiene con la familia y la familia extendida para que pueda haber esa armonía que tanto se requiere. Pero también tenemos grupos de amigos, grupos sociales, grupos culturales, grupos de distintas clases, en donde el trabajo de buscar una verdadera conciencia social es una verdadera tarea. Siempre invitarlos para que la energía de la buena voluntad se vaya difundiendo entre todos y cómo fomentar constantemente las correctas relaciones humanas. Ahí estará la clave para que la unión humana pueda en verdad realizarse y podamos entrar con la oportunidad que tenemos ahora de la era de Acuario, en donde tenemos la energía de primer rayo que viene y va a destruir todo aquello que ya cumplió, todo aquello que está cristalizado. Tenemos también la energía del séptimo rayo que viene a construir y a construir lo nuevo y las nuevas formas que indudablemente van a permitir una gran armonía y una verdadera conciencia social. Sí, Tere.
Y trabajemos en ese sentido entonces, Ricardo. Sí. Vamos a entonces a pasar a la meditación sobre el principio de unanimidad. Adelante,
exacto.
Jesús.
Exacto, muy bien. Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente orientándola a tranquilas y elevadas zonas. nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Nos dedicamos unánimemente con nuestros hermanos de grupos, hombres y mujeres de buena voluntad, a erigir la nueva ciudad de la humanidad. Haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión, la colaboración y la participación, donde desarrollaremos y expresaremos poderes creadores y posibilidades espirituales más elevadas. Visualizamos como símbolo de la unanimidad a personas que se hallan en diversos caminos y convergen en el horizonte donde surge un sol dorado. Reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia del principio de unanimidad. Reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia del principio de unanimidad. Imaginamos cómo aplicarla individualmente y en el mundo. Irradiamos telepáticamente, repitiendo la palabra unanimidad. Y enviando su forma mental a través de rayos de luz en todas direcciones. que seamos ayudados para cumplir nuestra parte. Desde el punto de luz, en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor, en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. A nosotros pueden escribirnos a elfarocaminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación, o bien por On Demand en Mantra FM. Y nos despedimos hasta el martes próximo a las 9 horas tiempo de Argentina, o 12 horas del tiempo universal coordinado. Y mientras, continuamos caminando hacia Shambhala. Muchas gracias.
¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde ondemand.com.ar.